La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
La Casa Blanca anunció que abrirá centros para preseleccionar a los migrantes en Colombia y Guatemala. Esto en previsión de una posible oleada de cruces ilegales en la frontera sur de Estados Unidos cuando finalicen las restricciones por COVID-19 en mayo, restricciones conocidas como Título 42. En Bolivia, el cuarto banco privado más grande del país pasó a manos del gobierno por problemas de liquidez. Cuatro ejecutivos fueron detenidos y unos 4.500 empleados perderían sus puestos. La Sociedad Interamericana de Prensa denuncia la retórica antiprensa y la apología de la violencia en las Américas. Desde octubre de 2022, 9 periodistas y trabajadores de medios han sido asesinados. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo.
RFI.
El gobierno de Joe Biden anunció que planea abrir centros de migración en Guatemala y Colombia para los solicitantes de asilo que se dirigen a la frontera entre Estados Unidos y México. La Casa Blanca busca así frenar lo que se espera sea una oleada de migrantes cuando terminen las restricciones de la era de la pandemia, conocidas como el Título 42. Las explicaciones ahora con nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez.
El 11 de mayo termina la emergencia de salud pública por el coronavirus en Estados Unidos y con ella termina también la medida del Título 42. Esto significa que la patrulla fronteriza no podrá expulsar rápidamente a migrantes con la excusa de salud pública. Al respecto, Biden está buscando alternativas para evitar las oleadas migratorias que se esperan lleguen a la frontera sur de Estados Unidos a partir del 12 de mayo. Se calcula, de hecho, que 10.000 migrantes llegarán al día después de esta fecha. Medios locales en Estados Unidos reportan que hay grupos ya de personas al norte de México esperando cruzar la frontera cuando el Título 42 deje de tener vigencia. Una de las alternativas que anunció el gobierno de Biden es que se establecerán centros regionales de procesamiento en América Latina para que los inmigrantes soliciten entrada a Estados Unidos desde allá. Inicialmente, los centros de tramitación operarán desde Colombia y Guatemala, pero Estados Unidos está considerando otros países para que desde allí los migrantes puedan aplicar a asilo político, a programas de reunificación familiar y permisos de trabajo. Otra de las medidas para tratar de reducir el número de migrantes que llega a este país es el acuerdo con Canadá y España para que estos países acepten a migrantes cuyos casos sean gestionados en estos centros de tramitación. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Naciones Unidas advirtió de que 100.000 personas ya han realizado la peligrosa travesía a través del paso del Darién entre Colombia y Panamá y que el número de migrantes podría alcanzar los 400.000 a finales de este año. Para algunos expertos, abrir estos centros de migración en Guatemala y Colombia es un enfoque acertado. Así lo explica a Ubaldo Bravo, la directora para los asuntos de América Central de la Washington Office on Latin America, la WOLA, Ana María Méndez Darton.
El enfoque es acertado en el sentido que es importante descongestionar el flujo migratorio y la concentración de migrantes en la frontera. Nosotros aplaudimos mucho esta iniciativa porque justamente aborda, digamos, distintas causas, especialmente en la crisis humanitaria en la frontera sur de los Estados Unidos. El cambio climático también como un fenómeno que hace que muchas personas tengan que migrar, especialmente por la falta de acceso a alimentos. Es importante vincular el tema del cambio climático y los desastres naturales en Centroamérica con el impacto que eso tiene en la seguridad alimentaria. Entonces, ese es un vínculo muy importante que hace que muchas personas tengan que migrar.
Estados Unidos anunció el establecimiento de las primeras oficinas en Guatemala y Colombia y pide el apoyo de los países de esta región. Ana María Méndez Dardón, ¿los gobiernos de esta región están listos para cooperar?
Para este tipo de medidas se necesitan contrapartes o aliados fuertes. Realmente dudo, en el caso, por ejemplo, de Guatemala, que Guatemala tenga mayor capacidad. Entonces, habría que ver si esto tampoco generaría en el caso de Guatemala una crisis que se escaparía de las manos, porque como todos saben, Guatemala ahora es conocido por no solo su ineficiencia, digamos, de la administración pública, sino altos grados de corrupción. Este es un desafío muy grande porque el gobierno de los Estados Unidos tiene que cooperar con gobiernos que prácticamente están en medio de un retroceso significativo en la democracia y el Estado de Derecho.
Era Ana María Méndez Dardón, directora para los asuntos de América Central del WOLA. También en temas de migración, pero mucho más al sur, cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos, quedaron varados en la frontera de Chile sin poder cruzar a Perú y así regresar a Venezuela, según informó la agencia AP. Lima no les permite entrar porque carecen de documentos. Agregar de que este miércoles la presidenta peruana Dina Boluarte declaró el estado de emergencia en Tacna, ciudad cercana a la frontera con Chile, para preservar el orden interno, dijo, y contener la llegada de migrantes. Al anunciar la medida, la presidenta atribuyó actos delictivos, sin dar mayores pruebas, a los migrantes. El líder del conservador partido de la coalición nacional de Finlandia, Petteri Orpo, partido que obtuvo el primer puesto en las elecciones del 2 de abril, declaró que buscará formar un gobierno de coalición con un partido de extrema derecha anti-inmigración. Los comicios se disputaron en gran medida por temas económicos y los votantes se inclinaron hacia los partidos de derecha en busca de soluciones a la creciente deuda estatal y la inflación. Escuchamos el análisis del experto en la extrema derecha y profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, Steven Forti.
La extrema derecha ha crecido en estas últimas elecciones en Finlandia y también en Suecia, pero tenía resultados muy similares ya hace 5 o hace 7 años. Tanto que no olvidemos que en otros países cercanos como Noruega o Dinamarca, la extrema derecha había ya participado en gobiernos o los había apoyado externamente desde hace tiempo. Entonces, yo no hablaría de un aumento muy marcado del voto a la extrema derecha, sino de una dinámica paulatina que viene dándose desde hace aproximadamente 2 décadas. Y, por otro lado, lo que también cabe poner sobre la mesa es justamente cómo ya en anteriores casos había habido gobiernos de este tipo. Ahora, esta tipología de gobierno se está normalizando y, por otro lado, el voto a la extrema derecha también se está normalizando. Esto lo estamos viendo en los países escandinavos, en el norte de Europa, lo estamos viviendo en todo el continente.
Era Steven Forti, experto en la extrema derecha, entrevistado por Orlando Torricelli. Desde marzo, bolivianos hacen largas colas para comprar dólares ante el Banco Central por ser casi el único lugar donde se pueden conseguir los billetes verdes. La inusual demanda de dólares ha sido la principal defensa que presentó el Banco Fácil, la cuarta institución financiera más grande de Bolivia, intervenida esta semana por seguir otorgando créditos a pesar de su falta de liquidez. Una intervención realizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de ese país. Sin embargo, para el economista Carlos Rojas Mendoza, investigador en la Universidad Privada Boliviana, ningún factor externo justifica las exorbitantes operaciones ilegales del Banco Boliviano.
Existen distintos tipos de entidades financieras dentro de nuestro país, las cuales están reguladas, bancos múltiples, bancos PYME, entre otros. Banco Fácil se trata de un banco múltiple. El proceso de bolivianización, es decir, el uso de la moneda boliviana dentro del sistema financiero, es casi pleno. Ya estamos hablando de concentraciones de más del 90% de las operaciones que se realizan tanto de depósitos como captaciones en moneda nacional. ¿Qué significa eso? Tanto los créditos como los depósitos que recibía Banco Fácil en realidad eran utilizados de los bolivianos. En ese sentido, esta corrida inusual que está existiendo al momento de mandar dólares no debería haber afectado en realidad la situación de liquidez de Fácil de sobremanera. Esto debería estar afectando de igual manera a todas las entidades de intermediación financiera y no solamente a una entidad. Entonces no se podría atribuir de alguna forma como una de las causales ante la falta de liquidez de esa institución.
Era Carlos Rojas Mendoza de la Universidad Privada Boliviana. Los medios estadounidenses y agencias informaron que el ex vicepresidente Mike Pence testificó este jueves ante un gran jurado federal que investiga al entonces mandatario Donald Trump por tratar de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Explicaciones ahora con Ubaldo Bravo.
Pence estuvo dentro del tribunal durante más de 7 horas, según informaron medios estadounidenses. La comparecencia de Pence ante un gran jurado en Washington es un hito en la investigación del Departamento de Justicia y probablemente proporcione a los fiscales un relato clave en primera persona sobre ciertas conversaciones y acontecimientos en las semanas previas al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Además, tiene implicaciones políticas, ya que Pence insinúa su entrada a la carrera presidencial de 2024 contra Trump, el favorito republicano. El ex vicepresidente ha hablado extensamente sobre la presión de Trump para que rechace la victoria de Biden en las elecciones de 2020. Pence ha dicho que Trump puso en peligro a su familia y a todos los que estaban en el Capitolio ese día y que la historia le pedirá cuentas.
Muchas gracias, Ubaldo Bravo. La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, con sede en Miami, expresó este jueves su solidaridad con los periodistas y profesionales de medios de las Américas que continúan su trabajo pese a las presiones, la estigmatización y la deslegitimación, señalando casos que se originan a veces incluso en el poder político, como lo explica a RFI el director ejecutivo de la CIP, Ricardo Trotti.
Hay dos aspectos ahí a ver. Uno es la estigmatización o el desprestigio a medios y periodistas que parte del propio o de los presidentes, los que más lo han hecho en este momento. No quiere decir que ha crecido. Cuanto más autoritario es un presidente, trata siempre o se genera mucho más críticas e insultos a los medios, ¿no? Lo pudimos ver en el caso de Chávez en Costa Rica, del presidente Bukele en El Salvador, de Lasso en Ecuador y particularmente del presidente López Obrador en México. Pero más allá de esto, en esos 4 países y en otros países, si bien no hay presidentes que vociferan en contra de la prensa, hay ejércitos de troles manejados desde el poder mismo que a través de las redes sociales atacan a los periodistas y a los medios.
Era Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. El Papa Francisco empieza este viernes un viaje de 3 días a Hungría, donde se espera que la guerra en Ucrania, la migración y las raíces cristianas de Europa encabecen la agenda de sus discursos públicos y conversaciones privadas también con el primer ministro nacionalista Viktor Orbán. Aunque su principal objetivo es reunirse con los católicos húngaros, Francisco reconoció este domingo que su contenido se verá afectado por los temas de actualidad. Las polémicas posturas de Orbán sobre la inmigración, el conflicto ucraniano y los derechos LGBT contrastan fuertemente con las opiniones de Francisco sobre la inclusión y la aceptación de los marginados. En Venezuela, la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó una ley que permite al gobierno incautar bienes vinculados a casos de corrupción mientras investiga irregularidades en la petrolera PDVSA. Desde marzo, recordemos, la Fiscalía ya ha detenido a 61 personas entre funcionarios y empresarios.
Noticias de América en RFI.
Efraín Alegre, abogado, exdiputado, exsenador, por tercera vez busca ganar la presidencia de Paraguay por medio de una coalición llamada la Concertación Nacional. El próximo 30 de abril se enfrenta al Partido Colorado, la formación que gobierna Paraguay desde la dictadura. El candidato a presidente del Partido Liberal, concedió una entrevista a nuestro corresponsal en Paraguay, Santiago Carneri.
Es su tercer intento de ganar la presidencia en Paraguay. ¿Cree que tiene posibilidades de ganar a los colorados esta vez?
Claro que vamos a ganar. Vamos a ganar. Sí, la encuesta nos da un poco arriba, pero en realidad estamos mucho más arriba. Estamos bien. Hay una decisión, el cambio. El sistema ha colapsado. Esto ya no se sostiene. Hoy el Paraguay necesita el cambio. La ciudadanía entiende perfectamente. Hemos logrado construir un proyecto amplio, la Concertación, 40 organizaciones políticas, 150 organizaciones sociales, es el entendimiento más amplio que conoce nuestra historia política, que nos une a todos los paraguayos de todos los sectores. Por eso decimos, la Concertación está en la patria, acá estamos todos, colorados, independientes, liberales, todos los sectores, acá estamos todos los paraguayos decentes que queremos el cambio en el Paraguay.
Y si gana, ¿qué tipo de gobierno pretende formar?
Vamos a tener un gobierno bien representado con figuras, en primer lugar, íntegras, personas con capacidad, con idoneidad, plural, que estamos de todos los sectores. Por primera vez en la historia del Paraguay vamos a tener un gobierno, un gabinete donde por lo menos la mitad van a ser mujeres.
Una de las banderas de su campaña ha sido la lucha contra la mafia. ¿Quién es la mafia en Paraguay a la que tanto alude?
Horacio Cartes y Santiago Peña. Precisamente el proyecto de la continuidad es la que representa precisamente Horacio Cartes, significativamente corrupto. Nosotros lo venimos denunciando desde hace 10 años. Últimamente nos han dado la razón, porque ya no solamente lo digo yo, lo dice gobiernos de otros países, tiene proceso en Brasil, en Colombia, en los Estados Unidos. Es el jefe del crimen organizado transnacional.
Paraguay es uno de los 13 países del mundo y el único de América del Sur que no tiene relaciones diplomáticas con Pekín. Sí tiene un lazo histórico y geoestratégico con Taiwán. ¿Qué opina de la relación de Paraguay con China?
Relaciones con China, con Taiwán, son relaciones especiales, ¿no? Con el resto de los países uno puede tener relaciones informadas, indistintas e indiscriminadas. Sin embargo, en el caso de China, Taiwán es tomar una decisión. Tomar por Taiwán es lo que ha hecho Paraguay por mucho tiempo, significa renunciar al mercado de China. Eso significa un esfuerzo importante del Paraguay. Nosotros estamos renunciando a ese mercado. Y no vemos que ese mismo esfuerzo lo esté haciendo Taiwán. Tenemos una situación de revisar un poco estas relaciones. Creemos de que China es una oportunidad importante que nosotros estamos dejando de lado.
Muchísimas gracias, señor Alegre. Gracias por darnos esta entrevista a la Radio Francia Internacional. Santi Carneri, desde Asunción, para RFI.
El invitado de Radio Francia Internacional.
La cantante franco-peruana Christine Odat es la invitada en esta ocasión de Jordi Batallé.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta semana van a alcanzarse temperaturas caniculares en todo el sur de Europa, apenas iniciada la primavera. Ya nadie puede negar las consecuencias de la actividad humana en el clima. Sobre todo cuando el agua escasea y se convierte en objeto de litigio, líquido elemento que reivindica nuestra invitada de hoy, la cantante franco-peruana Christine Odat, quien presenta su nuevo álbum Agua Sí.
On fait mine de rien, on râle pour un rien à Paris, minéral, on végète sans âme, sans terre, sous les halles, dans son centre, beau mercel, et là-bas ça trime. Enfoui sous les mines de métal. Et s'il râle trop, et s'il ralentisse, une balle, un baillon. Creuse, 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 creuse les cernes des concernés. Creuse les cervelles des valisés. Creuse l'abîme des souterrains. Creuse à la gloire de quelques biens.
Christine Odat, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Jordi.
Bienvenida a Radio Francia.
Gracias a ti.
El agua se está convirtiendo en oro, ¿no?
Totalmente, siempre fue en realidad. Es vital.
Vital, ¿no? Con 8 años vas a viajar por primera vez a la selva peruana con tu abuela. Recordemos que eres hija de madre peruana y padre francés. ¿Qué recuerdos te quedan de ese primer viaje a Perú? Y a la selva, además Iquitos es un sitio increíble, ¿no?
Sí, bueno, mi madre se crió en Lima, pero mis dos abuelos son de Iquitos. Y viajé, tenía 1 año, o sea, no tenía ningún recuerdo. Y a los 8 vamos porque mi abuela quería ver la casa donde creció, necesitaba ir a Iquitos y recorrer la ciudad, recorrer la selva, y fue muy impactante para mí, muy, muy, muy fuerte. Tengo un recuerdo hasta sensorial, ¿no? O sea, de esa humedad, de la presencia de la selva, del tiempo también, que es otro, es como una desaceleración. Es también un viaje en el tiempo, porque era la juventud de mi abuela. Fue hermoso.
Imagino que más tarde viste la película Fritz Carraldo de Herzog, ¿no?
Sí, que es tremenda porque parece que el rodaje fue algo terrible.
Como todos los rodajes de Herzog,
sí,
aparentemente.
Exactamente. Entonces no es como la referencia, pero he visto después mucho, sí. He leído mucho porque desgraciadamente, bueno, ya no hay muchos vínculos, no hay familia allá. Se fueron o al norte, en Trujillo o en Lima. Entonces ya no hay más familia allá en la selva, pero...
De vuelta a Francia vas a realizar estudios de piano en el conservatorio. ¿Quién te empujó al conservatorio? ¿Fue tu familia o tú querías tocar?
No, fue mi familia porque, de hecho, mi abuela tocaba el piano, mi madre también, entonces siempre hubo mucha afición por el piano. En realidad, empecé con el violín y no me gustó, y sobre todo había un piano maravilloso en casa. Entonces yo quería tocar este instrumento y de hecho me encanta el piano. O sea, realmente no lo uso para componer, no lo toco mucho porque en realidad después vine a la música más por la guitarra y las músicas populares sudamericanas que, bueno, están más ligadas a la guitarra. Pero mi formación clásica en piano es muy importante en mi oído y tengo, bueno, lindos recuerdos con ese instrumento que siempre está presente.
Es una base sólida, ¿no? Para
totalmente. Agradezco hoy de haber tenido esa formación, vamos a decir, en conservatorio, porque me sirve. Después vine a la música más por el gozo de compartir la música en jarana, en casa, por el lado más de la música criolla en casa, más que por el conservatorio, pero bueno, se mezclan las dos.
Finalmente, la voz es una materia humana. El piano, al fin y al cabo, es una máquina, ¿no? Quizás uno se expresa mejor con la voz que con una máquina.
La voz es, bueno, es un instrumento increíble porque lo llevamos por todas partes y es el más sincero, en realidad, porque uno transmite lo que uno es. Yo tengo una relación con la voz, es vital y me ha salvado también. Es una manera de curarse y de poder transmitir lo más profundo que uno tiene. Después, la relación con el instrumento también tiene esa intimidad y la resonancia. Y bueno, es un trabajo sensorial muy fuerte, de intimidad, de profundidad, también que se puede llevar. Pero la voz es mi instrumento. Es mi instrumento.
Pero no solo de música vive el hombre. Vas a realizar estudios de ciencias políticas, un máster aquí en París, en Sciences Po. ¿Qué es lo que se te perdió en Sciences Po? ¿O qué fuiste a buscar?
Bueno, me abrió la mente mucho. Estudié muchas cosas, entendí cosas también, sobre todo en sociología. Y hice un máster de sociología sobre los movimientos feministas y hablo de eso hace 20 años. No era tan de moda como es hoy. Hoy estoy feliz que por fin, gracias al movimiento de Me Too, se esté democratizando también ese movimiento. Pero claro, en esa época yo militaba mucho también por los derechos de las mujeres, de las niñas. E hice en esa época era Ni Pute Ni Soumise, Mixité, asociaciones feministas que empezaban, ¿no?, a crecer. Y estudié sobre esos movimientos.
Permíteme que vuelva a tu nuevo álbum, sí. Agua Sí, cae como anillo al dedo, o como agua de mayo, como decimos en España. Hay una clara inquietud ecológica, ¿no?, en tu música también.
Totalmente.
Ecológica y social también.
Ecológica y social. En realidad, Agua Sí es una parte de una de las canciones que se llama Agua Sí, Oro No, que es una canción que compuse en homenaje a Máxima Acuña, que es una campesina peruana, andina, quien recibió el premio Goldman, que es como el premio Nobel de Medio Ambiente. Lo recibió hace unos años por su lucha por defender el agua. En realidad, ella rechazó vender su tierra a una empresa minera y desde entonces padece un acoso permanente y violencias, ella y su familia, de parte, bueno, de las empresas o de grupos que están ligados. Y ella, pero hay mucha, mucha gente que está en esa lucha por defender el agua, defender la vida en realidad, y a veces les cuesta la vida. Entonces tengo una admiración enorme por ella y por ese movimiento, por esa gente. Y el lema que tienen en las manifestaciones es Agua Sí, Oro No. Entonces es una canción en homenaje a ella y a ese movimiento. Y también abarcan, la escribí cuando estaba embarazada y que tenía mucha, la solastalgia se llama, ¿no? O sea, una ansiedad de dar a luz en un mundo que está con una crisis ecológica tremenda. Entonces era también esas inquietudes, era un grito del alma. Pero Agua Así es también un mensaje de esperanza. O sea, me quedé con la primera parte, Agua Así, porque quería también dar un mensaje de esperanza y que sí se puede, hay que cuidar esa ojalá, agua y
ojalá podamos conservar todo ese patrimonio. Hablando de homenajes, en tu álbum también encontramos un homenaje a Chabuca Grande, la gran cantante, poeta peruana. El vals no solo se baila en Viena.
Ni en Viena ni en París. En realidad hay tres cunas, ¿no? Tres capitales del vals: Viena, París y Lima. Y es cierto que yo crecí con esa música muy, muy, muy presente en casa y le quería rendir homenaje a Chabuca Granda, gran poeta y compositora. Y ella escribió un tema en francés. Entonces yo, como franco-peruana, no podía dejar de cantar La Valse Créole, que explica lo que es el vals criollo peruano en francés. Entonces, sí, está esta canción de Chabuca.
Chabuca Granda, que falleció hace unos años, y vivió en un tiempo, triunfó en unos tiempos en que era muy difícil ser mujer. Estaría encantada, ¿no?, del movimiento Me Too. ¿Qué pensaría, qué hubiera pensado ella?
No sé, no la conocí tampoco. Bueno, conozco sus canciones. Hay otras compositoras peruanas, está Victoria Santa Cruz, Alicia Maguiña. Bueno, la lista es larga y estoy también intentando, bueno, gente que de recopilación también, Chalena Vázquez, que hizo un trabajo increíble. Entonces, hay muchas mujeres peruanas que tuvieron un papel grande y cantantes también. Bueno, yo solo puedo rendir un homenaje, ¿no?, a esas grandes figuras. Pues yo no crecí allá, bueno, es como siento el Perú presente por mi madre, por haber estado allá, por amar esa música realmente, amarla. Es irracional, ¿no? Yo escucho la guitarra criolla y es como que me llama.
En fin, pues todo eso y mucho más lo tienen en el nuevo álbum de Cristina Audat, Agua Así, que va a haber un concierto de presentación quizás en Francia o...
Por el momento no estoy viendo de organizar porque estoy en autoproducción, entonces es como que estoy organizando todo eso. Pero sí quería resaltar que, bueno, Agua Así Oro no es como una balada parisina y el refrán es en un ritmo de huayno andino. También un tema piscín que es como un aire de chacarera. Hay como mezclas de ritmos de acá, ¿no?, de París, de Francia y de allá, y que es como siempre, bueno, lo que me fue formando y lo que quiero transmitir, ¿no?, también esa mezcla.
Que los peruanos van a apreciar mucho esta simbiosis entre Francia y Perú. Muchísimas gracias, Cristina,
gracias
por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a David Brockway y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, en Lima, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y la red TAL, que es una red que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Un saludo y cariños enormes a todos por allá y fuerza.
Desde aquí lo transmitimos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
On fait mine de rien, on râle pour un rien à Paris, on est râle. On végète sans âme, sans terre, sous les halles dans son centre, Beaumercel. Et là-bas ça trime, enfouie sous les mines de métal. Et s'il râle trop.
France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.